es un trastorno mental archiconocido, pero al mismo tiempo poco entendido. Se caracteriza por episodios en los que uno se encuentra en estados de humor melancólico o deprimidos, alternados con otros episodios de aparente calma y al mismo tiempo otros episodios en los cuales uno puede sentir una euforia extrema o irritabilidad y exaltación de las funciones, algo llamado como la manía. A veces se solapa con otros trastornos mentales o con síntomas de otros trastornos, con lo cual es complicado de diagnosticar. Venga, pues agarraos bien, porque hoy en Último Humanista vamos a hablar de un trastorno muy conocido por la gente, pero al mismo tiempo misterioso. Hoy vamos a hablar del trastorno bipolar. Bueno, bienvenidos a un episodio más de El Último Humanista. Encantado de estar aquí con vosotros de vuelta. Hemos tenido una serie de episodios, por decirlo de alguna manera, variopintos, pero hoy volvemos a la psiquiatría. Y tengo también planeados una serie de episodios con algunos de la gente que ha venido ya aquí a participar. Y bueno, decir a la gente que el podcast sigue en forma. Es un podcast donde hablamos de humanidades en general, pero también con esta perspectiva de un psiquiatra, por decirlo de alguna manera. Así que podría ser la psiquiatría y el mundo y las humanidades a través de un psiquiatra. Hoy vamos a hablar de un trastorno interesante, el que tenía ganas ya de hablar desde hace tiempo. Y precisamente esta semana una estudiante de medicina que está rotando conmigo me decía: no entiendo el trastorno bipolar, no es difícil diagnosticarlo, no consigo conceptualizarlo, porque claro, en la unidad de psiquiatría nos llegan a veces pacientes con este diagnóstico. Y en Estados Unidos además ha habido mucha confusión sobre cómo se diagnostica el trastorno bipolar, porque hay por decir una manera, un problema, porque los seguros médicos a veces no cubren por trastornos, otro tipo de trastornos como trastorno de la personalidad, o esta gente pues tiene a veces cambio del estado de ánimo rápido, y ellos mismos se presentan como gente que tiene un trastorno bipolar, porque alguna especie de estigma con el trastorno de la personalidad, o a veces el paciente pues no se siente cómodo con ese diagnóstico. Y aquí, por lo menos aquí en los Estados Unidos, pues dicen: no, yo soy bipolar. Y así, de forma como regla general, decimos un poco los clínicos, cuando un paciente se presenta a sí mismo como bipolar, a veces hay que ponerlo en cuestión. Y hay que ponerlo en cuestión porque, para empezar, no solo porque la gente con trastorno límite de la personalidad o con otros trastornos de personalidad, por lo menos aquí en Estados Unidos, ¿no? Y estoy hablando un poco de la parte cultural de aquí, pues les se presentan como bipolar, o la gente que sufre de abuso de sustancia, porque se sienten más cómodos con ese diagnóstico, o gente con trauma, con historia de trauma por estos cambios del estado de ánimo. Y uno pues a veces se confunde, un clínico, un estudiante de medicina, porque en principio pues el estado de ánimo en general y el afecto es bipolar. De hecho, pues se ha cambiado trastorno del estado de ánimo bipolar por trastorno del afecto bipolar, ¿no? Es como lo han llamado en el DSM-5. Y en el fondo todos somos bipolares, todos estamos en este espectro de los cambios de estado de ánimo. Pero los criterios fenomenológicos del trastorno bipolar, de acuerdo con el diagnóstico de manual estadístico de psiquiatría, son criterios muy definidos y claramente definidos, que se corresponden con la historia del trastorno bipolar, y la historia de la psiquiatría de acuerdo a cómo lo hemos definido a lo largo de la historia. Tenemos aquí precisamente en Último Humanista un podcast sobre el diagnóstico psiquiátrico que le recomendaría a todo el mundo escucharlo también antes de escucharse estos episodios como el de la esquizofrenia o el trastorno límite o el bipolar. Un aspecto interesante es que uno de los síntomas del trastorno bipolar es la falta de introspección respecto al diagnóstico. Con lo cual, paradójicamente, la gente con trastorno bipolar muchas veces niega tener un trastorno bipolar. Y en el trastorno bipolar, que se caracteriza por estos cuadros depresivos que se alteran con estados de calma o de cierta estabilidad mental y luego uno puede tener cuadros maníacos, esta gente muchas veces no lo diagnosticas a no ser que pilles un cuadro maníaco, porque el cuadro depresivo podría ser un poco indistinguible de lo que sería un cuadro depresivo de uno que tenga una depresión, ¿no? Un trastorno depresivo. Pero el cuadro maníaco ya sí que sería más claro. Claro, ¿cuándo vas a pillar el cuadro maníaco? Pues es difícil de diagnosticar. Con lo cual, pues vamos a meternos un poco en cómo se diagnostica el trastorno bipolar. En principio, en el trastorno bipolar, para poder diagnosticar a uno un trastorno bipolar, uno tiene que tener un cuadro maníaco, pero hablamos de dos tipos de trastorno bipolar. Hablamos del trastorno bipolar tipo 1, que es el trastorno bipolar clásico, el que se distingue en la literatura clásica de psiquiatría, y el trastorno bipolar tipo 2. El trastorno bipolar tipo 1, uno podría tener un cuadro maníaco, pero no es necesario que tenga episodios depresivos en su vida. O sea, con un episodio maníaco ya sería suficiente. El trastorno bipolar tipo 2, uno tiene que tener episodios hipomaníacos, o sea, que serían cuadros maníacos que duren menos, hasta 4 días, pero menos de 7 días, de entre 1 y 4 días, y episodios depresivos mayor. Y uno se preguntará, bueno, ¿qué es un depresivo, un cuadro maníaco? ¿Qué es un episodio maníaco en psiquiatría? Bueno, yo voy a dar los criterios diagnósticos del DSM, que es el Manual de Diagnóstico de Psiquiatría de los Estados Unidos. Y esto, un cuadro para tener un episodio maníaco, una persona, que esto sería suficiente para tener un trastorno bipolar tipo 1, como decimos, uno tendría que tener un periodo de anormal de un persistente, digamos, un, estoy traduciendo el inglés directamente, pero es un estado del ánimo persistentemente elevado, expansivo o irritable. O sea, que uno pues tiene, digamos, se encuentra como muy contento, o muy feliz o expansivo, está pues hipersociable, hablando con todo el mundo, o irritable también. Entonces, antiguamente te decían que no, que irritable lo tenía dentro de la depresión, pero ahora pues lo han incluido dentro de un cuadro maníaco, porque antiguamente uno podría estar irritable en depresión o en un cuadro maníaco, y por eso era, a veces se confundía la gente, y el estado de ánimo elevado o expansivo sería algo más típico del cuadro maníaco. Ahora han quitado el DSM-4, el DSM-5, y esto es arbitrario, han quitado el estado de ánimo irritable de la depresión, cuando mucha gente está irritable y está deprimida también, con lo cual, con esto a veces hay un poco de confusión y variabilidad, incluso para diagnosticarlo entre los psiquiatras. Y además de un estado del ánimo elevado, expansivo o irritable, uno tiene que tener un aumento persistente también de la actividad, actividades en general, de hacer más actividades, actividades con un fin concreto, o de la energía. O sea, tienes que tener las dos cosas. Y esto tiene que durar al menos una semana y estar presente durante la mayor parte del día durante al menos una semana. Y esto tiene que pasar prácticamente todos los días durante al menos una semana. Pero tradicionalmente el trastorno bipolar, un cuadro maníaco, sin tratarse, puede durar de hasta 2 o 3 semanas. Ahora en el DSM-5, además, te dice que menos de una semana sí se necesita hospitalizar al paciente. Claro, esto es un poco arbitrario, ya diría uno. Bueno, ¿y qué de biología o neurociencias hay en esto cuando...? Dependiendo de unos criterios arbitrarios se tiene que hospitalizar al paciente o no, se puede hacer un diagnóstico de un trastorno mental que presumiblemente es bastante biológico, ¿no? Como podría ser el trastorno bipolar. Entonces, este es el criterio A. El criterio B es, dentro del trastorno bipolar tipo 1, Es que durante este periodo de trastorno o problema del estado de ánimo, tiene que haber un aumento de la energía o de la actividad y además tres o más de los siguientes síntomas que te dice. Y estos síntomas tienen que estar presentes, estos tres o más de los siguientes síntomas, y se tienen que poder notar como un cambio en el paciente. Porque claro, mucha gente dice, bueno, pues yo hay periodos en la vida en los que estoy más contento, que tengo más energía o que hago más cosas. Eso nos pasa a todos. Yo tengo periodos en la vida en los que estoy más activo, hago más actividades de lo normal, estoy más eufórico, más sociable. Pero esto se tiene que ver que en el paciente es algo anormal, no es algo típico de la conducta del paciente, es algo anormal. Y es algo normal y que además llama la atención desde el punto de vista clínico, hasta el punto que dice, bueno, esto es un problema, tienes que hacer algo al respecto. Estos síntomas tendrían que ser un aumento de la autoestima y de la grandiosidad. El trastorno narcisista de la personalidad, uno tiene un aumento de la autoestima y la grandiosidad, pero en el trastorno bipolar uno tiene durante esta semana o más un aumento característico de la autoestima y la grandiosidad que no es típico de él. O sea, una persona narcisista tiene aumentada la autoestima y la grandiosidad, pero es algo estable que le pasa siempre durante toda la vida. Sin embargo, en el cuadro maníaco pasa solo durante el episodio. Una disminución de la necesidad para dormir. O sea, una persona se siente que ha descansado lo suficiente después de dormir 3 horas. El paciente, además, tendría, en este episodio, hablaría más. Y hablaría, además, el discurso lo tiene como aumentado en la frecuencia. O sea, habla más rápido. Habla más rápido y no para de hablar el paciente. Y además habla más, mucha más cantidad. El paciente además se distrae más fácilmente, por ejemplo, pierde la atención fácilmente, presta atención a cosas que no son importantes o irrelevantes. Y esto, pues, en el déficit de atención y la hiperactividad se ve, pero se ve de forma continuada, no durante episodios. O sea, uno no puede tener trastorno de déficit de atención y hiperactividad por episodios. Eso sería ya más característico de un cuadro maníaco. Se produce también un aumento de la actividad con un fin concreto, o sea, desde el punto de vista social o en el trabajo, en la escuela o sexualmente. O sea, la gente se vuelve como mucho más promiscua o se vuelve mucho más productiva en el trabajo, o en la universidad o en la escuela, o se vuelve como mucho más sociable durante este episodio. Pero a veces le dice uno, oye, tú eres bipolar porque eres muy sociable. No. Si tú eres muy sociable, como que tú eres sociable en general, no hay problema. Pero si durante este episodio te vuelves de repente mucho más sociable o empiezas a ser mucho más productivo en el trabajo o te vuelves más hipersexual, entonces ya sí que sería típico de un cuadro maníaco. O a veces también con agitación psicomotora, o sea, donde uno está más agitado y tiene actividades, digamos, aumento de la actividad, pero sin ningún objetivo en concreto. También uno puede tener se de forma excesiva se involucra en actividades que tienen un alto potencial para ser actividades que tengan consecuencias negativas. Como por ejemplo, de repente durante este episodio, pues comprarse muchas cosas, gastarse mucho dinero. Y uno dice, bueno, a lo mejor yo soy bipolar, que llegan los pacientes, pero yo me gasto mucho dinero a veces. Pero tiene que ser durante ese periodo que supuestamente uno tiene un cuadro maníaco, no porque uno de repente no sepa usar bien su dinero, va a ser bipolar. O pues actividad sexual indiscreta. O meterse muchas veces, que es algo típico, en un negocio, y en este negocio de repente, pues digamos, se gasta el dinero en un negocio que es una estafa o que le van a estafar o un negocio que no tiene ningún sentido. Esta persona tiene mucha más actividad y a lo mejor duerme 3 horas y se va al gimnasio, se va a correr 5 horas, cosas que no son normales para él o para ella. Este trastorno maníaco se caracteriza por una alteración del estado de ánimo que tiene que ser lo suficientemente severa para causar una alteración marcada en la capacidad de la persona para funcionar de forma social o en el trabajo, o que necesite una hospitalización para prevenir a esta persona de que se dañe a sí mismo o que dañe a los demás. Además, con frecuencia el cuadro maníaco presenta con síntomas psicóticos, o sea, con ideas delirantes, ideas de tener una creencia, un pensamiento de que a lo mejor pues dentro de esta grandiosidad pues uno cree que puede ser Napoleón Bonaparte o que es el presidente de los Estados Unidos, o con esta irritabilidad pues piensa que está paranoico, que van a por él, o que a lo mejor puedes volar, o que de repente eres un famoso. Todas estas cosas pueden pasar dentro de estas ideas delirantes, que podrían ser congruentes con el estado de ánimo o a veces incongruentes con el estado de ánimo. Son ideas delirantes separadas de esto. También este episodio puede presentar con... es necesario que para que este episodio que no haya problemas médicos que podrían explicar este episodio. O sea, hay sustancias como drogas, como el crack, la cocaína, que te pueden dar estos síntomas, medicaciones que te pueden dar estos síntomas también, o problemas médicos que te pueden dar estos síntomas, como por ejemplo una enfermedad del tiroides. A veces hay algunos tumores que pueden presentar con un cuadro maníaco. Hay algunas, digamos, enfermedades cerebrales, que una encefalitis, que pueden, el VIH también, el SIDA, puede darte cuadros maníacos también. O sea, que hay que hacer un diagnóstico diferencial con todo esto. Y esto sería distinto de lo que llamaríamos un cuadro hipomaníaco. En un cuadro hipomaníaco, este periodo de estado de ánimo elevado, expansivo o irritable, tendría que durar durante 4 días... y sería pues por lo menos 4 días, entre 4 y 7 días. O sea que una persona que tenga estos 4 días pues tiene este episodio. Durante este periodo, esta persona tiene lo mismo. Este es un aumento de la actividad y de la energía. Y 3 o más de los siguientes. O 4 en el caso de que tenga estado irritable, ¿no? Que esto también pasaba con el cuadro bipolar, que es lo mismo. Es aumento de la autoestima, grandiosidad, disminución de la capacidad de dormir, hablar más de lo normal o más rápido de lo normal, muchas ideas, distractibilidad, aumento de la actividad, de las actividades con un fin concreto, o agitación como en el otro, o aumento de la involucrarse en más actividades de lo normal. Y lo mismo que con lo otro, que no se deba a una droga, que no se deba a una enfermedad en concreto, y que además pues produzca una alteración, una desviación normal del comportamiento de la persona. O sea que se diferenciarían principalmente en la duración. O sea, que entre 4 y 7 días hipomaníaco, más de 7 días, característicamente dura más de 7 días, a veces hasta 2 o 3 semanas. Antiguamente se hablaba de hasta meses. O sea, es que ahora mismo con tanta medicación se habla hasta de cicladores rápidos, de gente que cambia muy rápido y que le dura menos. Hay mucho debate en psiquiatría con esto, porque hay gente que dice que uno puede ser bipolar si dura solo un día o 2 días, pero ya entra uno dentro de lo que se llaman los cambios del estado de ánimo rápido, que es típico de los trastornos de personalidad. Pero hay gente que habla de eso, de ultra cicladores ultra rápidos. Entonces, en esto no hay consenso, y digamos que hay diversidad de opiniones en psiquiatría, pero en general todo el mundo se tiene que tener a estos criterios diagnósticos del DSM, el manual diagnóstico de psiquiatría, que son los que comento aquí. O sea, que luego hay gente que no está de acuerdo con esto y lo interpreta a su manera, pero en principal, sobre todo en psiquiatría académica, tenemos que atenernos a estos criterios diagnósticos del DSM, que se puede encontrar por internet fácilmente. Y en el trastorno bipolar uno puede tener episodios depresivos también. Y en estos episodios depresivos, uno tiene 5 o más de lo que sería un trastorno depresivo mayor, que tiene que durar por lo menos durante 2 semanas. Y durante 2 semanas uno tiene que tener un estado de ánimo deprimido, tristeza, que dure por lo menos durante casi todos los días durante 2 semanas, sentirse triste, sentirte vacío, sentirte que has perdido la esperanza, una disminución de interés por el placer o por las cosas. Esto es un episodio depresivo, que cuando uno tiene depresión es como se diagnostica la depresión. O sea, es que en el trastorno bipolar, pues en general la gente tiene una alternancia entre episodios depresivos y episodios maníacos. Una disminución del interés por el placer, por las cosas, por las actividades en general, que ocurre casi todos los días durante estas 2 semanas. pérdida de peso también sin de forma no intencionada, o a veces ganancia de peso también, aumento del apetito también, disminución del apetito, aumento del apetito. Insomnia o hipersomnia también, o sea, disminución de la capacidad para dormir. Distinto al cuadro maníaco, en el cuadro maníaco tú duermes menos pero estás bien por dormir menos. En la depresión tú duermes menos y te sientes que fatigado, cansado, que no has conseguido dormir bien y eso te da cansancio y te molesta, ¿no? O sea, tú quieres dormir pero no puedes. Distinto al cuadro maníaco. O dormir más y sentir que estás todo el día durmiendo, eso es típico de la depresión también, pasarte la mayor parte del día durmiendo. Agitación psicomotora también o retraso psicomotor. O sea, tú en la depresión puedes estar agitado. Por eso es interesante que hayan quitado la irritabilidad, porque uno dice, bueno, la irritabilidad puede ser síntoma de los dos, incluso de la ansiedad. La irritabilidad puede ser síntoma de la ansiedad, de la depresión y del cuadro maníaco. Me parece interesante que hayan mantenido la agitación psicomotora, pero han quitado la irritabilidad en el trastorno depresivo mayor. Me parece algo muy arbitrario, la verdad. Cansancio, pérdida de energía también. Sentirte que has perdido que no vales para nada, sentirte que una culpa, una excesiva culpa también, disminución de la capacidad para concentrarse o o para tomar decisiones y pensamientos sobre la muerte también o ideas suicidas también con un plan o para tener ideas suicidas. Estos son los síntomas de la depresión y uno tiene que tener para poder ser diagnosticado de depresión. Tanto en un cuadro bipolar como en depresión unipolar, o sea, depresión en general, uno tiene que tener estos síntomas durante un periodo de 2 semanas y tiene que tener, digamos, estado de ánimo deprimido o disminución del interés por las cosas. Estos son los 2 síntomas más importantes y luego los otros son síntomas asociados. Y como decíamos antes, pues no, que no se deban al efecto del uso de drogas o sustancias, o que no se deban a un problema médico, como una enfermedad del tiroides o un cáncer, te puede dar estos síntomas, la anemia te puede dar estos síntomas también, o algún tipo de enfermedad neurológica. En el trastorno bipolar, pues puede ser leve, moderado o severo también, y puede ser con síntomas psicóticos o sin síntomas psicóticos. O sea, que como decíamos antes, de tipo delirante o incluso alucinaciones que se pueden llegar a tener también. La prevalencia del trastorno bipolar puede ser de 0,6% de la población en un año, o sea que no es algo relativamente raro, aunque luego la gente lo sobrediagnostica mucho. Este es un problema que tenemos en psiquiatría, que muchas veces pues, si el paciente te dice, ah, pues yo es que soy bipolar, y a lo mejor es abuso de sustancias o trastorno de la personalidad. Y muchas veces pues el psiquiatra o el médico pues lo que diga el paciente pues lo sigue y ya está, porque no se quiere calentar la cabeza o porque no quiere contradecir al paciente. Pero claro, esto ayuda un poco a la confusión, porque es lo que le decía yo a la estudiante. Digo, tú imagínate que una persona te dice que es bipolar. Tú imagínate que en un juicio tú dices, ah, como el paciente me ha dicho que era bipolar. Y muchas veces en psiquiatría el diagnóstico lo hacemos de forma memoria subjetiva de lo que el paciente recuerde del pasado. O sea, que el paciente diga, pues sí, yo he tenido en la vida, me acuerdo hace 2 años, que hubo una época en la que estaba así con aumento de la energía y era más sociable y era más... Y la gente me decía que me pasaba algo, pero no había ningún psiquiatra y no me pasó nada y me duró 4 días, pero sí, dormía menos y me encontraba bien. Y comía menos y me encontraba bien, y tenía un aspecto de grandioso, me sentía grandioso, tenía un aumento de la autoestima, aunque luego ya estaba normal y ahora estoy más deprimido. Entonces, pues la gente te describe esas cosas o te dice que sí cuando le preguntas, y en psiquiatría a veces eso es suficiente para hacer el diagnóstico del trastorno bipolar, pero en un juicio esto sería imposible, habría que demostrar más evidencia, como por ejemplo que haya gente que lo haya visto y que diga sí, pues yo en psiquiatría clínica deberíamos de hacer eso, llamar a los familiares, ¿quién estaba contigo en aquella época? Llamar a esa persona cuando tenías el cuadro maníaco y decir, bueno, pues mi novio, mi novia o mi madre, y decir, oye, tu hijo estaba así cuando le pasó este episodio, le lees los síntomas y dice, estos síntomas los tenía tu hijo, y dice, ah, pues sí, mi hijo estaba así y tal, pero al final no fuimos a ningún psiquiatra, pues eso ya sería más... Pues claro, muchas veces nosotros los recuerdos los tenemos distorsionados, o cuando estamos deprimidos los recordamos así. Pero todos tenemos episodios en la vida en los que subjetivamente pues, nos sentíamos que teníamos más energía, pero eso no quiere decir que clínicamente, que fuera algo clínicamente significativo. A lo mejor es parte de cómo somos nosotros, que tenemos esos periodos, Pero eso no quiere decir que tengamos un trastorno bipolar, ¿no? Porque, bueno, pues hay gente que tenemos periodos de menor actividad y de periodos donde estamos más tristes y periodos de mayor actividad, donde estamos más expansivos, pero eso no quiere decir necesariamente que tengamos un trastorno bipolar. Ya si durante ese periodo pues uno tenía gastos de la tarjeta de crédito, hizo unas inversiones que fueron un fracaso, o tuvo hipersexualidad y le fue infiel a su pareja, o consiguió digamos una enfermedad de transmisión sexual, o se gastó todo su dinero, y eso es algo que es muy atípico de esa persona, ya eso sí que apuntaría más a evidencia clara de que es un trastorno bipolar, o fue ingresado en un psiquiátrico por ese periodo, entonces ya pues más claro. Lo digo porque muchas veces es difícil diagnosticarlo, porque el cuadro maníaco es algo que le ocurre a uno cuatro o cinco veces, a veces 10 veces en la vida, y o lo cazas al momento o buscas evidencia, pero encontrar esa evidencia a veces es complicado. Por eso es difícil de diagnosticar. Y no es tan frecuente como a veces se sobrediagnostica muchas veces, porque en parte también pues yo creo que tenemos un problema en psiquiatría de, digamos, en psiquiatría hay un modelo que se basa más en la psicofarmacología, y aquí en Estados Unidos pues para que te apruebe el seguro médico a veces pues un trastorno de estado de ánimo pues te lo aprueban más, y a veces pues se dan fármacos, o la gente pues no responde a los antidepresivos, entonces pues uno dice, bueno, vamos a probar estos fármacos, a lo mejor es bipolar. Entonces hay un poco de sobrediagnóstico de este trastorno en la psiquiatría clínica, y al mismo tiempo hay infradiagnóstico, o sea, hay gente que es bipolar y que no la cazas porque no te da una historia clara, porque no hay manera de corroborar la información, o porque el paciente no se acuerda, o no te lo dice, o porque lo niega, porque, como decíamos, la falta de la introspección es algo típico en este trastorno. Y entonces es fácil infradiagnosticarlo. Yo me acuerdo hace 10 o 15 años, cuando yo empezaba la residencia, que decían, el bipolar se infradiagnostica. Y es verdad que se infradiagnostica. Pero al mismo tiempo se sobrediagnostica también, porque hay un montón de gente que piensa que es bipolar, que lee que Britney Spears es bipolar y ellos piensan que ellos también son como Britney Spears. O lee de algunos famosos que dicen que son bipolares, porque es un diagnóstico a veces de gente famosa que no quiere admitir que tiene problemas de drogas o de personalidad, y dicen que el problema es que son bipolares, se sienten como menos juzgados por eso, porque es como menos culpa tuya, porque el trastorno bipolar, a pesar de que no se entiende bien, es percibido como algo más biológico, algo que te hace como menos responsable de tus acciones. Entonces muchos famosos te dicen que son bipolares, pero es cuestionable eso también. Y entonces se produce un poco de sobrediagnóstico, o psiquiatras que piensan que el bipolar no habría que diagnosticarlo como en el DSM, que el bipolar es un espectro y que todo el mundo entra dentro de ese espectro. Entonces hay mucha controversia y mucho poco consenso en la práctica clínica. O sea, los criterios del libro de manual estadístico están bien claros, pero en la práctica clínica hay mucha variabilidad, poco consenso en lo que es la práctica real clínica, el cómo la gente lo entiende esto, incluso cómo los médicos lo entienden esto, y yo creo que es el diagnóstico donde más variabilidad hay entre psiquiatras a la hora de ponerse de acuerdo de cómo diagnosticarlo. Y dicho esto, pues el se diagnostica típicamente la gente cuando tiene 18, entre 18 y 20 años, 18, 25 años, es cuando tiene un cuadro depresivo, un cuadro maníaco. A veces uno presenta primero con cuadros depresivos y el cuadro maníaco le da más tarde. Entonces, sí que es verdad que hay gente que no responde. El bipolar que tenga un trastorno depresivo no responde típicamente a antidepresivos. Entonces, eso te puede apoyar al diagnóstico, ¿no? Una persona que ha probado antidepresivos y no le funcionaban porque no. Muchas veces la depresión es muy resistente a los antidepresivos. O sea, yo he conocido psiquiatras que dicen: si no respondes a dos antidepresivos, a lo mejor es que eres bipolar le cambia el diagnóstico bipolar. Esto no es cierto. O sea, la depresión resistente es algo antidepresivos. La depresión de hecho grave suele ser con mucha frecuencia resistente a antidepresivos. Y eso no quiere decir que uno sea bipolar. Pero sí que es verdad que la depresión en pacientes bipolares no responde a antidepresivos también. Con lo cual esto agrava más la situación a la hora de aclararse con qué es lo que está pasando. Hay gente con ansiedad que a veces piensa que son bipolares porque con la ansiedad a veces hablas rápido y dejas de prestar atención y estás irritable. Y esto pues a veces se confunde también con el cuadro maníaco o con el trastorno bipolar. Y también pues gente que tenga esquizofrenia o el trastorno esquizoafectivo que se dice, o gente que abusa el cannabis o que abusa alcohol o que abusa drogas, te puede producir cuadros que parecen bipolares también. Y bueno, pues es un poco complicado, la verdad. Los trastornos de personalidad también, sobre todo el trastorno límite de la personalidad, del que tenemos aquí un podcast, pues tienen síntomas que se parecen al trastorno bipolar, porque tienen cambios del estado de ánimo, tienen impulsividad, cuadros de hipersexualidad, gastarse el dinero fácilmente. Y esto pues a veces es un verdadero reto para los psiquiatras diagnosticar estas cosas. Y hay gente que es ansiosa, que es explosiva, lo que se llama el trastorno de explosivo intermitente, trastorno de control de los impulsos, que a veces parecen bipolares también. En el trastorno de déficit de atención e hiperactividad también, porque si uno tiene déficit de atención e hiperactividad, pues a veces parece bipolar. Pero claro, es distinto porque uno es... A pesar de que se correlacionan a veces, y hay bipolares que tienen historia de trastorno de déficit de atención, el trastorno de déficit de atención es algo más crónico y el bipolar es por episodios. Igual que en el trastorno límite de la personalidad, es algo crónico más que por episodios, ¿no? Entonces a veces es un diagnóstico longitudinal. En el bipolar tipo 2, esto es controvertido también, pero el bipolar tipo 2 es más reciente, donde la gente decía, bueno, hay un tipo de paciente que más que cuadros maníacos tiene cuadros hipomaníacos, que duran menos de 7 días. Entonces crearon esta categoría, aunque esto es un espectro de gente que le dura entre 4 y 7 días, y dijeron que esto es un cuadro hipomaníaco. Y si en estos luego tiene unos trastornos depresivos mayores, pues le puede diagnosticar lo que se llama esto, un trastorno bipolar tipo 2. Y bueno, la depresión es algo complicado también. Haremos un podcast de la depresión en el futuro, pero la depresión es algo... Difícil de entender también, aunque es algo que todo el mundo sabe lo que es la depresión, pero luego es difícil de entender a la hora de estudiarlo desde el punto de vista de, digamos, de neurocientífico. El suicidio es bastante más alto, hasta 15 veces más alto en el trastorno bipolar que en la población general. O sea que estos pacientes, la verdad es que están a mayor riesgo de suicidio que la mayoría de los pacientes. Es uno de los, digamos, trastornos que más se ha correlacionado con el suicidio. También hablamos del trastorno ciclotímico, que es durante un periodo de 2 años, donde uno tiene como trastornos depresivos leves y trastornos hipomaníacos o cuadros hipomaníacos atenuados, o síntomas maníacos atenuados. Y eso es lo que le llaman un ciclotímico. También el trastorno bipolar, estos cuadros maníacos te lo pueden producir drogas, entonces lo que se llamaría un trastorno bipolar inducido por sustancias o por medicación. Pero estas sustancias, que a veces pueden ser el cannabis, es la que más te lo produce, pero también te lo puede producir la cocaína, el alcohol, los alucinógenos. Cuando lo produce, esta sustancia te aumenta el riesgo luego en la vida de acabar haciendo un trastorno bipolar crónico. Y bueno, esto es un poco acerca del diagnóstico, las cosas más importantes, algunas enfermedades médicas también, como hemos dicho antes, te lo puede producir. Estas enfermedades médicas pues pueden variar, pero principalmente los problemas con la glándula tiroides es el hipertiroidismo. Hipotiroidismo te puede producir depresión y el hipertiroidismo te puede producir un cuadro maníaco también, pero también con la glándula paratiroides. La hipercalcemia, el aumento de calcio también te puede producir un cuadro maníaco y esto se ve a veces en el cáncer también. Hay cánceres como el cáncer de páncreas o otro tipo de cáncer que te pueden producir síntomas paraneoplásicos y que estos síndromes te pueden producir síntomas de depresión y a veces de agitación. Y el cáncer de cerebro también te puede producir estos síntomas a veces. Con lo cual el diagnóstico es complicado y hay que estar prestando atención a esto. A veces en la depresión uno puede tener lo que se llaman los síntomas melancólicos. Estos síntomas melancólicos es cuando uno no tiene placer para nada, o sea, pérdida del placer total y falta de reactividad a cualquier estímulo placentero también. A veces se puede afectar esto por las estaciones del año, lo que se llama un patrón afectivo relacionado con las estaciones. Y bueno, pues esto es un poco de, así a nivel general, los criterios más arbitrarios de cómo se puede diagnosticar el trastorno bipolar. Y dicho esto, vamos a hablar un poco del tratamiento. El tratamiento en el trastorno bipolar es un tratamiento más efectivo, es el tratamiento farmacológico. La medicación más clásicamente utilizada es el litio. El litio es un elemento de la tabla periódica, es uno de los principales átomos que se formaron en el universo. Y no entendemos muy bien por qué el litio ayuda en el trastorno bipolar. El litio fue descubierto en el siglo XIX y, bueno, en principio se utilizaba para gente que tenía problemas de gota con el ácido úrico, pero luego se vio que con gente agitada, pues funcionaba. Y bueno, hay un australiano que se llama John Cade que hizo los primeros estudios con litio y vio que podía ser efectivo. Aunque no le hicieron mucho caso, y luego más tarde sí que se hizo un estudio más serio y se vio que sí, que efectivamente se podía utilizar en pacientes con trastorno bipolar, pero en Estados Unidos tardó bastante en llegar. Yo creo que fue ya en el siglo XX, en torno a los años 30, 40, cuando llegó. Lo estoy diciendo un poco de memoria todo esto, pero cuando ya se empezó a utilizar el litio. Y los Estados Unidos, el litio, el carbonato de litio, es el litio, bueno, una de la fórmula en la que se puede administrar de forma oral el litio. El carbonato de litio es como se utiliza y en Estados Unidos se puso muy de moda hasta el punto de que, como se hace aquí en Estados Unidos, que a todo el mundo se le daba litio para todo, para la depresión, para cualquier problema mental, se hacían clínicas de litio y fue uno de los tratamientos más populares de los Estados Unidos. Luego ya cuando salieron el ácido valproico, que es una sustancia que se utilizaba para la epilepsia, se vio que tenía también una serie de propiedades de estabilización de la membrana y que a través de, digamos, una acción en los canales de sodio de la membrana neuronal, potenciaba lo que se llama el GABA, que es un neurotransmisor que tenemos en nuestro cerebro, y es un neurotransmisor inhibitorio, y este neurotransmisor inhibitorio pues podría también ayudar con los síntomas del trastorno bipolar. Bueno, el litio en general es el que más se recomienda en Europa y en Estados Unidos, no sé si fue por la industria o lo que sea, pero hoy en día se utiliza más el ácido valproico, aunque el litio sigue siendo lo que se llama el tratamiento de oro estándar, ¿no? Lo que se llama the gold standard treatment, como dicen aquí en los Estados Unidos. Del litio podríamos hacer un podcast entero porque hay muchísima literatura sobre el litio. No se sabe en general por qué ayuda tanto al trastorno bipolar. Se cree que tiene propiedades antipsicóticas también. Se cree que puede ayudar con las fases depresivas también del trastorno bipolar. Y además es la medicación que más ayuda con lo que llamamos el neurotrofismo. El neurotrofismo, del que Cajal habló ya, Santiago Ramón y Cajal, de la neuroplasticidad y el neurotrofismo. La neuroplasticidad es la, digamos, lo que sería promover la salud de las neuronas. O sea, las neuronas se hacen como más sanas Y se sabe que el litio es la medicación que tenemos en psiquiatría que es más neurotrófica. Hasta el punto de que yo conozco a gente que toma dosis bajas de litio para promover la salud mental. Yo conozco dos médicos que hacen eso, dosis bajas de litio para tener una buena salud mental en general, así como profilaxis, como para prevención en general. No sé si es que tiene un poco de presión también, pero esto se ha visto también. O sea, el litio, el 7-Up, la bebida, era una soda litiada. O sea, tenía litio el 7-Up. Y se ha visto que en sitios donde hay más litio en el agua, en zonas, hay menos depresión y menos suicidio. O sea, que el litio no solo ayuda con el trastorno bipolar, sino que en general el litio protege el cerebro, las neuronas, y no se entiende muy bien por qué. Hay varios mecanismos que se han propuesto, como segundos mensajeros en la expresión neuronal, que secretaría proteínas, nuestro ADN de las neuronas produciría proteínas que favorecen la estabilidad de las neuronas y la membrana plasmática de las neuronas. Hay otra teoría, como que el litio aumenta la formación de lo que se llama una proteína, que se llama el inositol, una proteína, una molécula, que se llama el inositol trifosfato, que ayuda a estabilizar las neuronas. Hay teorías también de que el litio podría ayudar en las membranas neuronales, en los canales de calcio. Hay unas sustancias que se llaman los bloqueantes de los canales de calcio, como que se utilizan para la hipertensión, como la amlodipina o la verapamila o el diltiazem, que se sabe que ayuda con los cuadros maníacos también. O sea que hay una teoría de canales de calcio en el litio. Y también hay teorías de que podría a lo mejor ayudar a neurotransmisores que favorecen la salud mental, como la serotonina o la norepinefrina. Así que hay muchas teorías del litio, pero no hay consenso y no hay una teoría clara. Y a pesar de seguir siendo la mejor medicación para tratar un cuadro maníaco, y además puede ayudar con los cuadros depresivos en el trastorno bipolar, a pesar de eso, sigue sin entenderse muy bien. El litio, además, pues es una sustancia natural, es un elemento de la tabla periódica y tiene algunos efectos secundarios, porque al ser una sal, pues uno siente que tiene que orinar más, a tomar sal, beber más agua y orinar más. Y además, a dosis, hay un rango terapéutico cuando la gente se toma el litio. Y la verdad estoy hablando un poco de memoria, pero como todos los días estamos con el litio, con el bipolar en el trabajo y los residentes siempre me preguntan, la verdad es que este es uno de como los temas de psiquiatría, que son temas que sin prepararse uno, pero improvisando a veces salen un poco mejor. Y estoy un poco improvisando este audio, pero bueno, es un poco el pan nuestro de cada día para mí, el hablar del litio, del trastorno bipolar. Y bueno, estábamos hablando del litio. El litio pues ayuda, tiene efectos secundarios también a dosis altas. Digamos que en el trastorno bipolar hay unos rangos, unos parámetros determinados que se puede medir el litio en sangre. Y a raíz de esos parámetros, el litio, en esos parámetros hay un rango terapéutico, pero unas dosis más altas, a dosis más bajas puede no ser efectivo, no hay evidencia de que sea efectivo, y a dosis más altas en sangre puede ser tóxico y le puede dañar los riñones, con lo cual hay que tener cuidado. Además, el litio a nivel fisiológico te puede producir una inactivación de la glándula del tiroides, la glándula tiroidea, la glándula del cuello, como le digo yo a los pacientes. Y aunque eso no es grave, porque se puede suplantar con yodo, o sea, con hormona tiroidea. Eso pues se lo toma y ya está. No te daña la glándula, sino que lo que hace es que te inactiva la hormona. Y bueno, esos son los efectos secundarios más importantes en principio, pero en general, de todas las medicaciones psiquiátricas, la que tiene un efecto más favorecedor de la salud mental y la que protege más a las neuronas es el litio. La otra medicación clásica del trastorno bipolar es el ácido valproico, que es, como decíamos antes, un estabilizador del ánimo que se utiliza también para la epilepsia. Y bueno, estas son las dos sustancias principales. Cuando uno tiene un cuadro maníaco agudo, si está muy agitado, muchas veces se utilizan los antipsicóticos. Tenemos un podcast aquí de antipsicóticos y bueno, en concreto la olanzapina y los de segunda generación son los que más se han utilizado, los que más se han estudiado, como la paliperidona, la risperidona, el aripiprazol. Pero sí que es verdad que los de primera generación, como el haloperidol o la clorpromacina, se piensa que también son igualmente efectivos, simplemente que no se han hecho estos estudios. Y se piensa que antiguamente, cuando se hicieron los estudios con los antipsicóticos de primera generación, también había gente con trastorno bipolar y con cuadros maníacos, porque en aquella época se diagnosticaba, digamos, la esquizofrenia mucho más, y mucha gente con bipolar pues tenían esquizofrenia también. Pero se piensa que son igualmente efectivos en general, y nosotros pues aquí en mi hospital los utilizamos también, si no, pues se pueden utilizar los otros. Y bueno, esto es un poco las medicaciones. Se piensa que si uno tiene un cuadro maníaco y no está tomando ninguna medicación de mantenimiento, pues lo que se puede hacer es aumentar la dosis de la medicación que se esté tomando o añadirle. Entonces, pues uno dice, bueno, si está tomando un antipsicótico o litio o ácido valproico, pues se puede aumentar la dosis, porque litio para mantenimiento la dosis es más baja, pero cuando uno tiene un cuadro maníaco, la dosis hay que subirla un poco más y luego pues se le baja otra vez como dosis de mantenimiento, pero muchas veces se añade un antipsicótico para cortar el cuadro maníaco y hacerlo más corto y tratarlo de forma más efectiva. Entonces, en general, muchas veces, si uno no está tomando ninguna medicación, se le pone un antipsicótico y litio al mismo tiempo, porque el antipsicótico te puede acortar el periodo de forma más rápida, y luego ya cuando el paciente está estable, pues en principio se deja con un litio a dosis más baja y el antipsicótico se para evitar efectos secundarios de los antipsicóticos, de los que hablamos también en el podcast de los antipsicóticos. Aunque si el cuadro grave, pues muchas veces, pues esto ya depende del médico y el paciente, pues se prefiere seguir con dosis de mantenimiento más bajas o medianas o más altas. Esto ya depende del paciente y del psiquiatra también, cómo se trata esto. Y bueno, estos son las medicaciones más importantes. Es importante mirar algunas cosas como la prolactina, porque los antipsicóticos te pueden subir la prolactina, la función renal, porque en gente que tenga fallo renal pues hay que llevar cuidado con el litio, la glándula tiroidea, como decíamos antes. También hay que mirar también la función hepática, también cómo están las enzimas hepáticas, sobre todo en pacientes que vayan a tomar ácido valproico o otros estabilizadores del ánimo como la carbamazepina, que también se utiliza para los cuadros maníacos. Entonces, la función renal y la función hepática hay que mirarla. La función renal hay que mirarla sobre todo para pacientes con litio. Y bueno, con pacientes que vayan a tomar antipsicóticos para el trastorno bipolar, pues hay que mirar sobre todo pues el azúcar, porque esto te puede producir lo que llamamos un síndrome metabólico, los lípidos también, el colesterol en general, la tensión, lo que hablamos del síndrome metabólico, la prolactina también. Un electrocardiograma es importante hacerlo también, sobre todo en pacientes que vayan a tomar antipsicóticos, porque pueden prolongar, producir arritmias o prolongar digamos, el impulso cardíaco, lo que sería la señal eléctrica, ¿no? Lo que llaman el patrón QT, es como se llama. O también factores, el litio se ha visto que puede producir a veces problemas cardiovasculares, y en otros estabilizadores del ánimo también, como la carbamazepina, se ha visto eso también. Son las medicaciones en general más recomendadas, aunque hoy en día en el bipolar hay un poco de caos en el tratamiento, y hay gente que va añadiendo cosas en base a un estudio que ha leído por ahí, un estudio que ha leído por acá. Pero el consenso, yo sigo siempre las guías Maudsley, que son guías británicas que son muy buenas, donde tiene mucho sentido común. Lo que más se recomienda es eso: antipsicóticos con litio para mantenimiento, y litio es la mejor para el mantenimiento. Y si no se puede utilizar litio, pues se puede utilizar el ácido valproico o la carbamazepina. A veces también la oscarbazepina, pero esa se utiliza menos todavía que la carbamazepina. El peso hay que mirarlo también y controlar el peso, que no gane mucho peso el paciente, sobre todo en antipsicótico. Y también pues, los niveles plasmáticos de la sustancia, sobre todo en ácido valproico, carbamazepina y litio, donde los niveles plasmáticos de la sustancia van a tener un impacto, y hay que mirar que uno esté en el índice terapéutico sin llegar a niveles tóxicos. No de ácido valproico, que no hay tanto algo así como niveles tóxicos, pero el litio a dosis más altas uno sí que puede tener niveles tóxicos. Y a veces uno se está tomando una medicina que le hace orinar, como un antihipertensivo, y entonces eso te puede aumentar el litio en sangre, o uno se deshidrata y te puede aumentar el litio en sangre. Entonces, con eso hay que llevar un poco de cuidado. Y bueno, esto es un poco, el tratamiento es principalmente farmacológico, como decimos. En un cuadro maníaco se puede intentar psicoterapia, Y se puede intentar, pues, intentar sobre todo calmar a la persona y que esté más tranquilo, hacer, digamos, como yoga, meditación, el mindfulness que está de moda. Esto te puede ayudar a calmarte y aliviar los síntomas maníacos, pero se prioriza un poco el tratamiento farmacológico. Y luego ya en los cuadros depresivos, y como decíamos en el bipolar tipo 1, con tener un cuadro maníaco ya puedes tener bipolar tipo 1, en general no se necesita tener un trastorno depresivo, o por lo menos en la guía del DSM-4, yo estudié la versión anterior y yo creo que en el DSM-5 no lo han cambiado. Entonces, en principio, con un cuadro maníaco ya puedes diagnosticarlo. Es un poco contraintuitivo porque uno dice, pues si con un cuadro maníaco, o sea, una persona que tenga solo depresiones, episodios depresivos, es depresión unipolar, y una persona que tenga solo cuadro maníaco si nunca se deprima, porque es bipolar, porque no es maníaco, y punto. Manía unipolar, por decirlo de una manera, pues tendría que ser así, pero de forma arbitraria, pues aunque tenga solo cuadros maníacos, pues te siguen llamando bipolar, a pesar de que no eres bipolar, desde el punto de vista léxico, lingüístico, eres maníaco unipolar, pero en psiquiatría, pues te ponen un bipolar como diagnóstico. Es algo que, en mi opinión, no tiene ningún sentido y no sé por qué lo hacen así. Pero bueno, los tratamientos, como los tratamientos son para la manía principalmente y mucha gente que tiene cuadros maníacos se deprime, pues al final los ponen a todos, aunque tengas solo cuadros maníacos, pues te ponen en el diagnóstico bipolar y te tratan como un bipolar tipo 1. Y en la depresión aquí pues se puede también hacer psicoterapia, pero en principal se piensa que hay que tratar farmacológicamente. Y el tratamiento farmacológico de la depresión en gente con trastorno bipolar es distinto. Los antidepresivos suelen no funcionar. Solo se ha visto cierta efectividad con la fluoxetina, que es el Prozac, a dosis bajita, pero además hay riesgo porque a veces que se piensa que ya no solo que no responden, sino que a veces se hiperactivan o que se produce lo que se llama un cambio cíclico. De una persona de depresión lo puedes aumentar el riesgo, aunque esto es algo que tampoco se ha medido muy bien, pero que aumentará el riesgo de que le transformes su depresión en un cuadro maníaco, con lo cual la gente es cautelosa a la hora de dar antidepresivos. Y sin embargo, el litio puede ayudar a prevenir los síntomas, y no solo a prevenir, sino a tratar los síntomas. Y hay algunos antipsicóticos ahora que han salido que se piensa que de forma en monoterapia, o sea, solo como único tratamiento, puede ayudar los trastornos depresivos en el cuadro bipolar, como por ejemplo la lurasidona, que se da en los Estados Unidos, o creo que en Europa hay uno que no se da en Estados Unidos, que es la amisulprida. Y el amisulpride sí que se piensa que puede ayudar con los trastornos depresivos. También hay un antiepiléptico como el valproato y la carbamazepina, pero este se llama lamotrigina y sí que se ha visto que ayuda esta lamotrigina a tratar los síntomas depresivos y además a prevenir los cuadros antidepresivos. Y hay un antipsicótico que se llama aripiprazol o Abilify, se llama en España y en Estados Unidos se diría Abilify, que también podría ayudar con los síntomas antidepresivos y también con los cuadros maníacos también, o la ketiapina, que en España se llama Seroquel o Seroquel, y esa también podría ayudar con los síntomas antidepresivos. Con lo cual, el tratamiento es complejo. Los omega 3 también se ha visto que ayudan en la manía y en la depresión también, en el trastorno bipolar. Hay médicos naturopáticos, naturistas, que en lugar de carbonato de litio dicen que eso no es lo suficientemente natural y proponen el uradato de litio, pero bueno, eso es más o menos igual, y hay unos ensayos con muy pocos pacientes en abierto que dicen que también podría ser efectivo, pero bueno, yo creo que el carbonato de litio también es bastante natural porque es litio, el litio es algo que lo tienes en el campo prácticamente, que está en el agua a veces. O sea que no entiendo por qué un médico naturopático estaría en contra de eso. Y esto lo digo porque tuve una paciente hace poco que le estábamos dando carbonato de litio y estaba viendo un médico naturopático y le dijo que no, que le dé horadato de litio. Tuve que estudiar un poco lo que era esto. Y bueno, yo al final pues obviamente pues quería aliarme con el médico naturopático con el que la paciente se llevaba bien, pero el médico le había dicho que deje de tomar la medicación. Y con esto no quiero desacreditar la medicina naturopática, que me parece buena, complementaria y que ayuda a los pacientes, y a veces los pacientes están más contentos porque tienen más tiempo, los escuchan mejor, los tratan mejor, pero yo creo que hay que compaginarlas. Y al final nos pusimos de acuerdo, este médico naturopático y yo, en que el carbonato de litio podría ayudar más a este paciente en concreto, y además él propuso que le demos omega 3, y yo estaba de acuerdo con darle omega 3, porque además hay estudios de que muestran que los omega 3 pueden ayudar a la paciente, y al final pues resolvimos esta pequeña disonancia con la madre que estaba preocupada por la paciente, y le dimos un tratamiento que los dos estábamos de acuerdo, y bueno, tenemos que trabajar todos en equipo, y la paciente quedó contenta también, y los familiares quedaron contentos también. Y bueno, esto es un poco el tratamiento farmacológico, y la terapia electroconvulsiva también se utiliza en cuadros de depresión. Y cuando una persona tiene depresión en trastorno bipolar, se piensa que hay un riesgo de suicidio importante, y responden mejor a terapia electroconvulsiva que los pacientes con depresión solo. Y la depresión es algo complejo, porque hoy en día cualquier persona que tenga estrés en la vida podría cumplir los criterios de trastorno depresivo, y no se sabe a veces cuando se hacen los estudios. Se está poniendo ahí como demasiada gente que, digamos, es muy distinta o tiene causas muy distintas, pero en el bipolar es más claro. Entonces son pacientes que tienen probablemente unas neurociencias o unas alteraciones neurocientíficas más similares entre ellos, y sí que se ha visto que responden bien a la terapia electroconvulsiva. Y esta terapia electroconvulsiva, del que tenemos un podcast también de terapia electroconvulsiva, funciona mejor, y funciona también en trastornos maníacos como en trastornos antidepresivos en el trastorno bipolar. Bueno, ya terminando, dar alguna nota de aspectos neurocientíficos. Es un tema tampoco muy bien comprendido. Fíjate, es que hoy estamos hablando del bipolar y yo creo que más que respuestas estoy haciendo preguntas, y preguntas que me las hago yo a mí mismo, porque por esta complejidad que hay a la hora de entender este diagnóstico y este trastorno. Y en neurociencias no hay hallazgos. Claro, también. Hoy en día se están buscando lo que llamamos en genética, lo que llamamos el riesgo poligénico, que es buscar polimorfismos genéticos que se podrían relacionar más con el trastorno bipolar. Pero si sigue sin comprender, o sea, este deterioro de la sustancia gris que se produce en la corteza prefrontal, se ha visto que tiene un patrón parecido en depresión, en bipolar y en esquizofrenia también. Y que no hay hallazgos de deterioro de la sustancia gris. Claros tampoco. Entonces, lo mismo que hablábamos un poco en la esquizofrenia, pues se ha visto un poco en el trastorno bipolar, pero con menos severidad, porque la esquizofrenia pues se ve que es un cuadro psiquiátrico más grave, sobre todo en algunos pacientes, porque hay pacientes que pueden ser más leves y bipolares que pueden ser más graves que un paciente con esquizofrenia. Pero se ha visto que la severidad de la enfermedad, la severidad del trastorno bipolar, de la esquizofrenia o de la depresión, porque a veces uno puede tener depresión con muy grave, con síntomas psicóticos y con ideas delirantes, se ha visto que más que el diagnóstico, más que la categoría diagnóstica, es la severidad de los síntomas lo que te produce este deterioro en la sustancia gris, con lo cual no hay algo específico. Y se han hecho estudios con resonancias magnéticas funcionales donde se veía que tanto en depresión como en manía se produce este deterioro, y no se ve mayor actividad o mayor flujo sanguíneo del cuadro maníaco. No hay conclusiones sobre esto. Hay algunos hallazgos, pero no son hallazgos conclusivos. Se piensa que el litio sí que te protege, y el litio se ha visto que podría favorecer este neurotrofismo a través de una proteína que se llama el Brain Derived Neurotrophic Factor, el BDNF, que favorece la estabilidad de las membranas, la salud mental de las membranas neuronales. El deterioro, digamos, retrasa el deterioro neuronal, y esto se ha visto en el litio. Por eso se piensa que es la mejor medicación que tenemos en psiquiatría desde el punto de vista cerebral. Y a veces se ha visto que en gente con un cuadro maníaco podría tener mayor activación de la amígdala, que es algo que se activa mucho en gente con trauma, que está relacionada con las emociones. Es una estructura subcortical de neuronas que tenemos en el sistema límbico, y se ve que está más activada, a pesar de que una persona tiene un aspecto más de depresión. Desde el punto de vista neurocientífico hay mayor activación de la amígdala, y esto es algo que se piensa que se ha propuesto como biomarcador del trastorno bipolar. Pero como decíamos, pues es algo que sigue sin estar muy claro, la verdad, cuáles son los hallazgos claros en lo que sería el trastorno bipolar. Y bueno, yo creo que esto es un poco todo lo que os quería contar del trastorno bipolar. Sigue siendo un trastorno difícil de comprender. Se habla mucho de él en la literatura, en personajes históricos. Pues se habla de que Vincent Van Gogh podría haber sufrido un trastorno bipolar. Es difícil hacer un diagnóstico retrospectivo, aunque sí que en Van Gogh vemos periodos de mayor actividad y mayor productividad. De hecho, el último año de su vida él pintaba prácticamente 2 cuadros cada 3 días. Y luego pues también tenía síntomas depresivos. Y bueno, pues a Van Gogh se le ha puesto de todo. Se le ha puesto depresión, epilepsia, alcoholismo. Todos los diagnósticos se le han propuesto. Pero la epilepsia es el diagnóstico. Yo hice un histocast, a los que gusta la historia. Os recomiendo el podcast Histocast, que imagino que ya lo conocéis muchos. Y yo fui, antes de empezar El Último Humanista, hice un episodio con ellos sobre Van Gogh y Nerón. Y en Van Gogh hay artículos que hablan más de que tenía una epilepsia del lóbulo temporal por algo que se le diagnosticó en su época, cuando él estaba en vida, y que además que todo apunta un poco a eso. Aunque bueno, el trastorno bipolar también se ha propuesto. Pero se ha propuesto muchos artistas que eran hiperproductivos. Hay gente que le gusta mucho el trastorno bipolar, investigadores, y dicen que todo el mundo que era productivo, Churchill y Freud, tenían trastorno bipolar, pero eso yo creo que es exagerar un poco las cosas. Y no se sabe muy bien así históricamente, porque estos estudios retrospectivos es difícil de aclararse un poco. Pero bueno, hoy en día pues sale gente diciendo que lo tiene, y es difícil porque nosotros como psiquiatras pues no los vemos, y tampoco sería justo diagnosticar a gente que tú no has visto, que no has conocido bien y que no has tratado. Y si los hubiéramos visto y conocido bien y haberlos tratado, pues tampoco podríamos hablar de ellos por motivos de ética y confidencialidad del paciente. Con lo cual, el bipolar, pues tal y como lo empezamos de forma misteriosa, lo terminamos hoy también un poco así de forma misteriosa. Así queda este un poco de misticismo en torno a este trastorno tan conocido por todos. Todo el mundo ha oído hablar de él, pero tan desconocido incluso para los psiquiatras y las personas que nos dedicamos a esto. Así que con esto me despido. Un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto hablando de muchas otras cosas en El Último Humanista.